El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Hola, buenas tardes, buenos días. En este día de El Camino, les presentamos los testimonios que se escucharon en el segundo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se realizó el jueves 28 de marzo del 2013 y en el que estuvimos presentes. Lo que escucharán serán los testimonios de los compañeros, compañeras que estuvieron en el acto de conmemoración en la Estela de Luz, este monumento tan criticado y que algunos compas del Movimiento por la Paz proponen que sea rescatado para recordar a nuestros muertos y desaparecidos. Sin más, escuchemos a los compas de Cherán, de Chiapas, de Morelos, Chihuahua, que participan del segundo año de resistencia. Estás en la frecuencia rebelde, La Que Huelga Radio.
Buenas noches. Y se cumplen 2 años de que hemos caminado buscando paz, justicia y dignidad. 2 años en los que hemos denunciado esta terrible barbarie que azotó a nuestro país desde 2006. 2 años en los que hemos escuchado relatos y denuncias de víctimas. Lo que han escuchado ustedes en estos momentos es tan solo un retrato, un breve retrato del terrible dolor que inunda nuestro país. Un retrato que si lo multiplicamos por los más de 100,000 asesinados y por los más de casi 30,000 desaparecidos, podemos entender el gran dolor que arrasa nuestro país. Este movimiento no debería existir, porque no deberían existir las guerras, porque no deberían existir las víctimas. Pero mientras siga existiendo la guerra y mientras siga existiendo las víctimas, este movimiento seguirá caminando y seguirá existiendo paz, justicia y dignidad. En estos 2 años hemos caminado y hemos dialogado con distintos actores, entre ellos los pueblos indígenas, pueblos originarios que en distintos lugares del país han demostrado su organización y han hecho propuestas alternativas a las estrategias de seguridad. Quiero invitar al micrófono a Gerardo Gómez, miembro de la Plataforma de Pueblos Originarios, quien leerá un poema.
Para Javier y Juan Sicilia, Cuernavaca, Morelos, 28 de marzo del 2013. Juan, nadie sabe de tu muerte y nunca lo sabrá si no lee el poema escrito por tu padre, los amigos, los jóvenes indignados, las mujeres y los niños. En esta pared de manta que vuela sobre las fotos, las veladoras y las flores. Palabras húmedas que intentan petrificar el río, detener el tiempo con el golpe de la mano para evitar tu asesinato absurdo. Nadie, ni tú mismo, sabrá que ya estás muerto, que ya no existes, porque estás vivo en los cientos de miles que salimos a las calles para exigir ¡ya basta! ¡Ni un muerto más! Estás vivo porque tu sangre nos multiplicó en 1,000 racimos de ojos, pies y gargantas, recorriendo el país entero, gritando en silencio, ¡estamos hasta la madre! Para cercenar con ello los últimos rencores de lo humano, desnudar la violencia del Estado, el culto absurdo al poder y al dinero. A 2 años de tu ausencia, tu mirada, escalones del insomnio y tu sonrisa, murmullo de agua, siguen siendo la luz que guía nuestros pasos. El presagio de un futuro mejor para todos nosotros. Es así como queremos recordarte y mantenerte vivo, sonriendo fuerte, caracol, sonrisa adentro, hasta siempre.
Dos años de caminar, de buscar a nuestros aparecidos, de buscar paz, justicia y dignidad. Y en esos dos años también hemos sentido el dolor nosotros, muchos que no teníamos víctimas y que tenemos ahora víctimas. El dolor de haber perdido a nuestro compañero Nepomuceno Moreno, el dolor de haber perdido a nuestro compañero Pedro Leiva y el dolor también de haber perdido a nuestro compañero Don Trino. A ello se suma también la desaparición forzada de Eva y Marcial, compañeros del Movimiento por la Paz que fueron desaparecidos y asesinados por buscar justicia. Y mientras el movimiento caminaba y mientras el movimiento construía alianzas y visibilizaba a las víctimas, en el pueblo digno de Cherán, los comuneros, los pueblos indígenas se organizaron, se levantaron y propusieron una alternativa. Hoy le quiero pasar la palabra a Luis Ángel, quien nos trae un mensaje del pueblo de Cherán.
La comunidad indígena de Cherán les manda un saludo fraterno y combativo el día de hoy, mañana y siempre el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. De todos los mexicanos y camaradas del mundo que luchan constantemente por la misma causa, que es básicamente la reivindicación de nuestros derechos fundamentales como seres vivos. Al mismo tiempo, el pueblo de Cherán Keri y el Consejo Mayor del nuevo esquema de gobierno basado en nuestros usos y costumbres les hace una cordial y atenta invitación para que el 15 de abril del 2013 nos acompañen a esta su comunidad hermana para celebrar el segundo aniversario de la defensa de nuestros bosques y la implementación de nuestro nuevo gobierno comunitario, para de manera conjunta analizar e implementar las estrategias necesarias que habrán de ayudar a resolver las problemáticas que aquejan a otras comunidades hermanas, que el día de hoy padecen las mismas calamidades ofrecidas por el mal gobierno federal, estatal, en materia de seguridad, empleo, educación, y que sin embargo van con la velocidad del viento para reformar a nuestra sociedad mexiquense sin considerar nuestro punto de vista. El domingo 14 de abril se trabajarán algunas mesas de trabajo, como son justicia y seguridad, desarrollo forestal comunitario. Saludos fraternos a todos nuestros hermanos que luchan por la justicia y dignidad, y unidos siempre venceremos. Nuestra fuerza se alimenta con la solidaridad de todos ustedes. ¡Juchar Huinapicua! ¡Nuestra fuerza, compañeros! Esta canción la hice estando allá en Cherán. Se llama Tzinarin, que significa despertar. Más de 20.000 hectáreas de 27.000 fueron talados ilegalmente por los talamontes, encubridos por los policías estatales, federales, cualquiera. Porque también han habido muertos y desaparecidos. Y el gobierno simplemente dice que son problemas de comunidad. Hoy los bosques gritan ya no más. La madre tierra pide unidad por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado. La gente se comienza a organizar. Las madres piden ni un muerto más. El poder emana en las fogatas, más fuertes que nunca nuestros hermanos en Cherán. Arrugas en el rostro hablan de rabia y dignidad. Los niños con letreros, quiero vivir en paz. La esperanza sopla con libertad. La sangre combativa en esta región. Árboles llorando por el que cayó. Almas cansadas de esperar en Cherán.
madre tierra pide unidad por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado. ¡Y un muerto más!
Esto es El Camino.
Seguimos cargando con nuestro dolor, pero también, afortunadamente, ahora podemos cargar con una alegría. Haber logrado la aprobación de la Ley General de Víctimas, una ley que tampoco debería existir, pero que hoy es necesaria para que muchas de las víctimas de este país encuentren un poco de consuelo y encuentren también la justicia que tanto hemos buscado. Y también estamos contentos porque nuestro caminar ha sembrado muchas semillas organizativas. Han nacido muchos colectivos en diferentes estados y en diferentes países, colectivos de artistas, colectivos de pueblos indígenas, colectivos de Iglesias por la Paz, colectivos de cineastas, colectivos Bordados por la Paz, colectivos de víctimas. Y ese es el caso de Chiapas, lugar donde nació también el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Chiapas, y que hoy, en voz de Héctor Patistán, hermano de Alberto Patistán, hijo de Alberto Patistán, preso injustamente desde hace 13 años, trae hoy un mensaje del Movimiento por la Paz Chiapas.
Bueno, buenas noches, y primero, antes que nada, me voy a presentar. Soy hijo de Héctor Patistán Gómez, hijo del preso político que ya lleva más de 12 años encarcelado. Bueno, primeramente quiero agradecerles por este espacio y felicitarlos por estos 2 años de aniversario, pues, que cumple el movimiento, y que esto no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque igual nosotros tenemos un movimiento y en los movimientos todo es bien difícil. Y bueno, pues, es un valor muy grande a las personas que integran este movimiento, porque a pesar de perder un pariente, un familiar, un ser querido, han salido adelante. Y es un valor muy grande el que tiene una madre, un padre, una hermana, que a pesar de los dolores que se siente uno, han salido adelante. Y que bueno, que gracias a este movimiento, pues se han unido muchas personas que ni sabían de dónde buscar o cómo hacerle. Pues gracias al movimiento, pues, hasta ya se aprobó la Ley de Víctimas, que bueno, pues, es muy grato. Y bueno, traigo un escrito que lo elaboramos yo, Cecilia Santiago y Rogelio Segura, Faustino López y Manuel Valdivia. Me permito leerles. El pasado 6 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener en prisión al profesor Alberto Patistán con 2 votos a favor de los ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, y 3 en contra de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, José Ramón Cosío y Alfredo Ortiz Mena. La Suprema Corte de Justicia negó la posibilidad de acceso a la justicia del profesor Trotil. Alberto Patistán, con una reconocida trayectoria como defensor de los derechos humanos, además de demostrar su inocencia, también ha exhibido todo un entramado ilegal y tramposo que fue armado en su contra para acusarlo injustamente de un delito que nunca cometió, por lo cual lleva más de 12 años en prisión. Paradójicamente, los señores ministros, con la Suprema Corte de la Justicia, han decidido a favor de la libertad de los paramilitares, asesinos y confesos en el caso de la masacre de Apial. Incluso decidieron liberar a Florán Casés como una burla de las víctimas de secuestro que ocurren en nuestro país. De ese grupo delictivo, todos ellos, incluida la francesa, fueron premiados con diversas formas por el Estado mexicano. Al negar retomar el caso del profesor Alberto Patistán, la Suprema Corte da legalidad a las violaciones de derechos, a los debidos procesos que se llevó a dictaminar una sentencia culpatoria de 60 años contra mi padre. Con esta decisión se pierde la oportunidad de llevar a cabo una verdadera justicia en México, en lo cual no hay personas encarceladas injustamente, donde se solapa a caciques, ministros públicos y jueces corruptos, que dejan en la indefensión principalmente a los pueblos indígenas de este país. Convocamos a todas las organizaciones nacionales y extranjeras, defensoras de derechos humanos, intelectuales y académicos, a no bajar la guardia y a reorganizarnos para impulsar la libertad del profesor Alberto Patistán, al igual que todos los compañeros de la Organización Solidarios de la Voz de la Mata. Atentamente, Gabriela Patistán Ruiz, Héctor Patistán Ruiz, Faustino López Ruiz, Cecilia Santiago Vera, Rogelio Rueda Segura, María Lourdes Tucen Loera, Pedro Faro, Manuel Valdivia, Daniel Garrido Martínez, la Plataforma de Pueblos Originarios, Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad, Centro de Derechos Humanos para Baitodomé de las Casas y Red de Apoyo a la Salud. Y bueno, quiero agregar otra cosa más, que bueno, dentro de la prisión que se encuentran mi papá y los solidarios de la Voz de la Mate, han hecho un altar para el movimiento, un altar maya que para nosotros como pueblo tzotzil, pueblo maya, sí, tiene mucho valor y significa mucho. Y bueno, eso es para nosotros, bueno, una expresión de corazón y una expresión de sentimiento para los desaparecidos y familiares. Y bueno, también les quiero presentar a un compañero que apenas ayer visitó a mi papá y bueno, trae un mensaje desde el reclusorio para ustedes. Rogelio Segura.
Buenas noches. Soy Rogelio Rueda, integrante de la Red de Apoyo a la Salud en Acteal, y ayer visitamos al profesor Alberto Patistán. Él les envía un saludo, nos pidió que le dijéramos que él está bien, que se encuentra con mucho ánimo, que se encuentra muy fuerte y se encuentran coordinando la organización Solidarios de la Voz de la Mate. Él da mucho cariño en su corazón para todos ustedes. Me pidió que leyera una carta dedicada al Movimiento por la Paz y lo voy a hacer así. Penal Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, marzo del 2013. Muy estimado hermano Javier Sicilia, por este medio aprovechamos enviarte nuestros saludos fraternos y combativos. De igual forma pedimos a Dios que siempre fortalezca y les ilumine a toda su familia. Hermano Javier, es un honor para nosotros poder escribirte estas líneas. Nuestra intención es siempre acompañar al Movimiento por la Paz, por la verdad que reclaman, en el dolor que ustedes traspasan. Nosotros también lo vivimos, nosotros lo entendemos, nosotros lo sentimos y comprendemos por todo lo que les pasa. Pero déjenos decirles que nunca estarán solos. El Dios de la verdad y de la justicia siempre les acompaña. Nosotros aquí, en nuestro cautiverio, estamos orando por ustedes y por todas sus familias. En este segundo aniversario de su movimiento, no podemos excluirnos ni mucho menos callar por lo que sucede a cada día. Tenemos que seguir luchando juntos por la justicia. El gobierno mexicano tiene que rendir cuentas por los asesinos, los desaparecidos y de los encarcelados injustamente, como lo que vivimos nosotros. Por otro lado, queremos decirles que este día jueves 28 levantaremos un altar maya en memoria de nuestros hijos desaparecidos, de nuestros amigos secuestrados, de nuestros hijos asesinados, como Juan Francisco Sicilia y todos los demás que lo acompañaban. Para nosotros seguirán viviendo siempre en nuestros corazones. Por último, querido amigo, le queremos dar las gracias por su apoyo en nuestra causa. Ten ánimo, sigan adelante, son nuestro ejemplo en seguir. Bien, Javi, por el momento es todo. Dios lo bendiga siempre y de toda su familia se despide de usted, su amigo de la Voz de la Mate y solidarios de la Voz de la Mate de la sexta declaración del EZLN. Fraternalmente, Alberto Patistán Gómez, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Díaz López, Juan López González, Benjamín López Aguilar y Alejandro Díaz Santís. Muchas gracias. El corazón del profesor Alberto Patistán nos acompaña a todos.
Muchas gracias.
Esto es El Camino.
Lo que estás escuchando es el propedéutico radiofónico 1029 MHz.
Esto es El Camino.
Ahora escucharemos la participación del compañero Javier Sicilia, quien sembró el Estamos hasta la madre y camina por la paz, la justicia e intenta todo lo que esté en sus manos para detener esta guerra de muerte. Escuchemos sus palabras pronunciadas aquí en Ciudad Monstruo.
Los aniversarios suelen ser momentos de festejo. Momentos en los que unos y otros celebran y se desean toda suerte de bendiciones. El nuestro, sin embargo, no es así. Después de 2 años de un sufrimiento que no alcanza todavía a ver ni la justicia ni la paz, en medio de uno de los días más dolorosos de la tradición de Occidente, el Jueves Santo, el día en que el inocente de los inocentes que representa a la humanidad doliente, va a ser aprehendido, juzgado y asesinado, y bajo el peso de un México desgarrado y sangrante, no hay lugar en nuestro corazón para el festejo ni la felicidad. Eso es verdad. Pero ya que todas las fechas conmemorativas son también momentos en que nos detenemos en el tiempo para reflexionar, ¿no valdría la pena dejar por un momento nuestro dolor y recapitular los logros que han nacido de él? ¿No valdría la pena que después de 2 años de caminar, de consolar, de dialogar, de visibilizar la tragedia humanitaria de nuestra patria, centráramos nuestra atención en la ley de víctimas que, junto con muchas organizaciones, hemos logrado y celebráramos el reconocimiento que finalmente el Estado ha hecho de la deuda que tiene con los desaparecidos, las víctimas y la justicia y la paz? ¿No sería tiempo entonces de que en este segundo aniversario del movimiento por la paz con justicia y dignidad olvidáramos por un instante el sufrimiento y, como sucede en los festejos, volviéramos a los que amamos? El problema es que a pesar de esos grandes logros, lo que amamos está destruido. Delante de esa verdad, solo tenemos corazón para negarnos al olvido y continuar llamando a la nación a sumarse a esa negativa. Si es verdad, decía Albert Camus, que olvidar es abandonarse un poco al sueño, el deber de este aniversario es continuar llamándonos a no dormir, a velar en cualquier momento, a negarnos a quitar los ojos de esta amarga realidad que nos sobrepasa y nos aplasta. Solo a través de ese amor y esa fidelidad a los que nos han matado, a los que desaparecidos aún no encontramos, a los que en este momento están siendo asesinados o desaparecidos, y a la paz y la justicia que aún, a pesar de los logros y de las buenas intenciones del Estado, no llega. Solo a través de ese amor y de esa fidelidad cumpliremos con nuestro deber de hombres y salvaremos quizá lo que continúa estando tan espantosamente amenazado. Hace 2000 años, un jueves como este, en el que, como un signo y un símbolo de este amor y de esta fidelidad a la que nos negamos a dar la espalda, conmemoramos el segundo aniversario del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Un hombre, el inocente de los inocentes, cercado por la noche y cargado con el peso y la angustia de su destino, miró a sus compañeros dormidos y solo, acercándose a ellos bajo el silencio del mundo, los despertó y les dijo que no había que dormir, sino que velar hasta el final de los tiempos. Estos tiempos siguen siendo los nuestros, y por ello no dejamos de velar, de recordar, de señalar y de decirles a los criminales y gobernantes que continuamos hasta la madre y que mientras no veamos aplicarse la ley general de víctimas, es decir, mientras no veamos la justicia, mientras no veamos volver a casa a los miles de desaparecidos, mientras un solo muchacho, una sola muchacha, un solo niño, una sola niña, una sola mujer y un solo hombre estén amenazados y no haya paz, estaremos en vigilia. Por ello, hoy, al igual que lo hicimos el año pasado, marcamos nuestra ruta. Uno, porque sin justicia nunca habrá paz, mantendremos una vigilancia absoluta en la aplicación real de la Ley General de Víctimas en todo el país. Llamamos desde aquí a aquellos legisladores que en nombre de sus intereses, que no son los de la realidad del país ni los de las víctimas, están obstruyendo aún la Ley General de Víctimas, a que cumplan con su vocación fundamental, que es servir con buenas leyes a la nación. Esta Ley General de Víctimas, así lo consensaron y aceptaron la mayor parte de los legisladores el 19 de febrero de este año, cuando al lado de Alejandro Martí y de María Elena Morera entregamos en la Cámara Legislativa del Senado sus correcciones, está ya lista. Los únicos motivos que vemos en los que aún la obstruyen son los de la mala fe, la mezquindad, el desprecio, la ignorancia y la solidaridad con el crimen. Estaremos muy pendientes de que su ausencia de sentido de la vida no dañe más la justicia. Dos, porque sin verdad, es decir, sin memoria, no alcanzaremos tampoco la justicia. Continuaremos luchando para que la estela de luz, ese monumento desde el inicio perdió su significado y su vocación y que ha sido onerosamente pagado con el dinero de cada ciudadano, se resignifique y se convierta no solo en el centro de documentación de la memoria de todas las víctimas de la nación, sino un centro de cultura de paz. El 28 de noviembre de 2012, fecha en que conmemoramos el todavía impune asesinato de Nepomuceno Moreno, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no solo colocó una placa en memoria a nuestro compañero y amigo, sino que con ella declaró la resignificación de la Estela de Luz como memorial de las víctimas de la violencia en México y Estela de la Paz. Menos de un mes y medio después, el 9 de febrero de 2012, durante la ceremonia en la que el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega de la Ley General de Víctimas, el propio Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad le entregó esa misma declaración y le pidió que el gobierno de su administración hiciera posible esa declaratoria para resarcir así la memoria que se le debe a los muertos de esta guerra que aún no termina. Una memoria que no hemos dejado de exigir desde los diálogos de paz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El presidente Peña Nieto no solo se interesó, sino que prometió darnos una respuesta que aún no ha llegado. Hoy, en este segundo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y con el fin de que eso suceda, abrimos, acompañando a muchas plataformas y organizaciones, esa petición en www.change.org/estela de paz, para que el presidente Enrique Peña Nieto recuerde el compromiso que ha adquirido no solo con la justicia, sino con la memoria y la paz. La campaña terminará el 8 de mayo, fecha en la que, conmemorando el segundo aniversario de nuestra llegada al Zócalo de la Ciudad de México, le entregaremos esas firmas en Los Pinos. Recordemos que solo el apoyo y la voz de los ciudadanos reunidos es la garantía de la persistencia de la memoria, la justicia y la paz. Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo, escribió alguna vez el filósofo de la lengua, Todorov, son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de dar testimonio. La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale victoriosa en su combate hacia la nada. 3. Porque no habrá paz mientras del otro lado de la frontera no se regule el consumo de las drogas y no se haga una política seria de control de armas de exterminio, trabajaremos con las organizaciones estadounidenses y con otras organizaciones mexicanas con las que realizamos la Caravana por la Paz por Estados Unidos durante el mes de agosto y septiembre de 2012 para que podamos encontrar una justicia y una paz común. Nuestro dolor, nuestros muertos, nuestros desaparecidos tienen un correlato en Estados Unidos en la guerra contra las drogas que surgió con Nixon y en el uso y la compra indiscriminada de armas de exterminio que en Estados Unidos están produciendo también un gran dolor entre muchas de sus comunidades. Esa comprensión de nuestras mutuas responsabilidades en este dolor y este camino y este trabajo conjunto que comprendimos y construimos juntos durante esa gran caravana es una ruta fundamental en la construcción de la justicia y la paz que hace 2 años iniciamos con nuestro caminar, y una ruta también para que la Ley de Seguridad Nacional se convierta, mediante un cambio de estrategia en la guerra, en una ley de seguridad humana y ciudadana que los grupos de autodefensa y las policías comunitarias comienzan a manifestar. Bajo esta ruta, y frente a la memoria que mantenemos viva, afirmamos que la única grandeza del hombre es luchar contra aquello que lo niega. No es, vuelvo nuevamente al ver Camus, la felicidad la que hoy debemos desearnos, sino esta especie de grandeza desesperada que nos mantiene despiertos y vigilantes frente al horror, para que un día, bajo esta fuerza y esta luz, recuperemos la felicidad y la dignidad que nos arrancaron. Muchas gracias.
Esto es El Camino.
¿Qué huelga radio? Radio contra el poder.
Oh,
Esto es El Camino.
Después de esta canción, seguimos compartiendo con ustedes las voces, los testimonios de compañeros y compañeras que han estado presentes en estos 2 años de lucha por la justicia y la vida que levantó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Lo que escucharemos a continuación es una plática que realizamos con el compañero Pietro Ameglio, quien nos habla de los momentos y reflexiones en estos 2 años del Movimiento por la Paz. Contra el dolor que produce las muertes, los desaparecidos, ni un paso atrás, que huelga radio.
Antes se hablaba de la guerra para hacer la guerra, ese era Calderón, ahora tienen un discurso de paz y desarrollo, democracia, pero en realidad hacen la guerra igual o más sofisticado, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja, con ningún tipo de avance con claridad, más que muchas ilusiones, muchas situaciones ficticias, de que parece que se avanza algo, pero en lo concreto y lo real todo se entorpece en el paso siguiente. Por ejemplo, la ley de víctimas, que parecía que abre un camino, pero tiene una parte respecto al reglamento, a la Cámara de Diputados, a una ley estatal de víctimas de cada uno de los 32 estados, que significa meses y conflictos políticos entre las fuerzas partidistas, cosas que en realidad está lejos de empezar a operar, ¿no? Y como eso, cantidad de situaciones y entrevistas aquí de familiares de desaparecidos que tienen la ilusión que se abre algo y en realidad das el paso siguiente y hay más oscuridad que donde estabas. Entonces, México es un país de enorme simulación y cuesta mucho a los movimientos, a todos, romper esa simulación y romper la ilusión que crea el poder, que no es una esperanza, es una ilusión y hace mucho daño porque frustra, desanima. Entonces, y ni hablar de lo que oímos de los pueblos indios y de las resistencias de Cherán, de Ostula, del profesor Patistán, donde la situación está muy fuerte, ¿no? Del despojo de los territorios y las riquezas, ¿no? Y el movimiento tiene que plantear una forma de articular grupos locales en todo el país de víctimas, de defensa de derechos humanos, de alto a la guerra, que están naciendo, pero cuesta mucho por las diferencias que hay en el país, de cómo articularnos en acciones comunes y acciones que realmente presionen a la autoridad. Es muy difícil, las distancias, las urgencias y las realidades hacen que no sea fácil esa etapa. No hay solidaridad, pero no hay lucha. Y no es lo mismo ser solidario que luchar con alguien. Y la etapa de luchar juntos, muchos colectivos de víctimas, de derechos humanos, de alto a la guerra, de resistencias, es muy complicada. Nos está costando a todos mucho y bueno, no creo que ese es el desafío y a ver qué podemos construir, ¿no? Y también esto es un ejemplo porque en realidad lo que tenemos que impulsar es un proceso de memoria y de verdad, de justicia en el país, donde en todos los zócalos y plazas del país, así en letras de granito, estén los nombres de las víctimas, su identidad social, sus historias. Lo del memorial es una etapa del proceso de memoria, pero una etapa final, más un punto de llegada, porque la autoridad con los monumentos se lava su conciencia. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en las experiencias del Cono Sur, el memorial viene al final, no al inicio. Lo que tiene que haber en un inicio es conocer el proceso constituyente de la guerra, del exterminio en México, para que ya no le pase a más gente. ¿Cómo desaparece la gente? ¿Quién lo hace? Según cada región es diferente. A eso es a lo que hay que meterle el diente. El memorial, por ejemplo, ahora esto de las placas, costó bastante, se encontró un modo creativo con los pañuelos, barato, pero que deja una huella, que la autoridad no lo va a quitar, ¿no? Y esta plaza debería estar tapizada, pues son 27,000, y ni hablar de los muertos, casi 100. Entonces, claro, es importante que haya visible, pero en un plan de lucha, no de algo simbólico, casi recreativo, que la autoridad, estilo algunos grupos cercanos al poder, incluso de víctimas, lo usa para lavarse la conciencia, como lo del Campo Marte, ¿no? Es una tomadura de pelo. Pero bueno, no es fácil, ¿no? El zapatismo ha sido muy generoso con el movimiento, hay muchas historias. Creo que ha faltado un lenguaje de entendimiento en todos, a todos los niveles nos ha faltado. Y bueno, pero ellos han sido muy generosos, muy lúcidos, y creo que este proceso de ahora en que se están abriendo a la sociedad civil para transmitir su experiencia de autonomía, de autogobierno, tenemos que aprender y sumar, y yo creo que va a haber puentes, sobre todo con los familiares de víctimas, ¿no?, que es donde se juntan las comunidades autónomas, que son víctimas también comunitarias, ¿no?, porque donde ya metemos cosas de liderazgos, de personalismos, todo se enturbia, ¿no? Cargamos muchos vicios y nos cuesta, ¿no? Entonces, entre víctimas directamente creo que se van a entender más, y entre compas, y por ahí se puede abrir otro canal de esperanza. Y ustedes jóvenes, por ejemplo, ahora tienen el 11 de mayo, que es el aniversario del 132, ¿no? Es muy importante mostrar que están en pie, ¿no? Ahorita hablaba con uno de los chavos de la Ibero que está aquí, del 131, chavo valioso. Estaban desanimados, creen que fueron derrotados en parte, pero no es verdad. Pero si te meten la mirada del pensamiento periférico de medir por el resultado tu lucha, estamos perdidos, porque entonces fracasamos porque subió Peña Nieto, fracasamos porque quedó Ulises Ruiz, y es un error que solo desanima. No, hay un proceso muy valioso donde, ¿cuál fracaso? Se han construido cosas. Pero si miras la parte del éxito final por lo que esperabas, te desanimas, ¿no? Entonces hay que romper esa reflexión, ¿no? Con el 132 hay mucha afinidad, cercanía y capacitaciones juntos y planear acciones. Ahora estábamos hablando de qué hacer en la Ibero el 11 de mayo. Pero hay otros, ¿no? La plataforma contra la impunidad, contra la represión. Hay otras articulaciones de movimientos grandes, gente de Atenco, Cherán, Ostula, de otros frentes donde hay que sumar, ¿no? Pero yo creo que este tema del zapatismo va a ser importante para reubicar el principio de realidad y las formas de lucha, ¿no? Como para romper así las ilusiones o las grandes repeticiones de movilizaciones rutinarias, que cada vez a veces hay menos gente y tienen menos efecto, y renovar un poco las formas de la acción, las formas de organizarnos, y lo que hay que hacer es cómo confrontar en serio a la autoridad. Aquí ahora, por ejemplo, es importante, yo valoro mucho, pero no se nombró una sola vez a Peña Nieto. Traíamos una manta de 10 metros, se perdió en el camino porque hubo un accidente, me da mucho coraje, pero la manta decía Peña Nieto, dos puntos, ¿dónde están los 27.000 desaparecidos? ¿Para cuándo la libertad de Pakistán? Porque él es la cabeza del Estado, que es la cabeza de la guerra. O sea, es un infantilismo creer que el Estado está luchando contra el narco. El Estado es parte del delito organizado. Son bandas donde hay gente del Estado, donde hay gente de la empresa privada, donde hay gente de la delincuencia, y donde hay sociedad civil callada que es cómplice. Pero en todas las bandas, en muchos grupos, en todos hay de todo. Entonces, si no interpelamos al Estado, pues, ¿contra quién? Por otro lado, interpelar frontal al delito organizado es muy complejo. Ni siquiera los grupos más avezados, estilo comunidades de autodefensa rural, lo hacen. Porque las policías comunitarias no enfrentan al delito organizado. Le dicen, aquí no te metes, pero no es que se meten de pechito, porque no hay capacidad de fuego. Entonces, hay toda una reflexión compleja de cómo detener esto, ¿no? Tenemos que ponernos mucho más agudos, y en eso yo creo que los compañeros indígenas o las comunidades autónomas tienen mucho que enseñar, porque la verdad no sabemos. Este desafío de articularse diferentes grupos en diferentes estados del país, hay muchos grupos así en ciudades, más pequeños, bueno, no en todos lados, en Chihuahua, en Coahuila, son más grandes, que tenemos que construir acciones para que aparezcan los desaparecidos, pero es la sociedad civil la que tiene que buscarlos. La autoridad no los va a buscar, en serio. En Tijuana, en Baja California, en Chihuahua, algo en Coahuila, se están construyendo protocolos, hay experiencias donde la sociedad civil ha salido a campo con forenses y cosas a presionar a la autoridad. Eso es un camino muy importante. El otro camino tiene que ver con el tema de la ley, la reparación del daño, la justicia legal para los que han muerto. La impunidad es total, ya lo habrás oído, ¿no? Entonces ahí hay desafíos. Y el otro más grande todavía es parar la guerra. Y ahí yo creo que los compas de Chiapas y ahora esta experiencia del zapatismo con la autonomía, entre comillas, con ir a la escuelita para ver cómo organizarlo, creo que va a ser importante y que nos va a articular. Pero bueno, va, es de mediano y largo plazo. En el corto plazo, una pista son las autodefensas civiles y pacíficas, porque por lo menos tienen la dignidad de enfrentar la violencia y decir basta, y no usando una violencia armada, pero sí mostrando que están dispuestos a enfrentarlo. No es que sean violentos, porque hacen algo que es un arte, que es mostrar las armas pero no usarlas. Eso es muy difícil, porque el poder y el delito presiona para que lo uses, porque ahí es donde te van a matar. Entonces ellos no caen en la espiral de violencia, pero por lo menos la enfrentan. Y es complicado, ¿no? Eso debería haber en todos los barrios, donde ya la gente te dice que no puedes salir a la calle. Entonces deberíamos organizarnos más. No, es una payasada grave, porque legitima el poder, legitima el despojo de todo tipo que va a haber. Ni idea tenemos de la agresividad con la que viene el capital transnacional a barrer, y por eso ahora están en esta faramaya democrática, sindical, que ley de víctimas o alguna gran simulación, porque están abriendo camino a lo que realmente quieren: entregar los recursos al capital transnacional, que ya están entregados, nada más que tienen que hacerlo de hecho, porque por abajo el agua ya está todo firmado. Entonces es gravísimo. Y también es la extinción de la izquierda, porque para los que tienen, digamos, la esperanza, por no decir la ilusión partidista, no es mi caso, pero puede ser, tampoco rechazo la resistencia civil que hubo en el 2006, en lo electoral, yo respeto y participé en algo, pero sí digo, ya no existe la esperanza, ahora sí es una ilusión, porque decir que hay esperanza en el PRD ya es de una ingenuidad atroz, no se vale, ¿no? Ahora ya con lo del pacto, y ahora que en Chihuahua van a participar con el PRI, o sea, ya un nivel de alianzas de locos, ¿no? Y bueno, es doloroso, y creo que llegar a eso con un gobierno, incluso antes que demuestre algo, porque es un cheque en blanco antes de que demuestren. Es como la imagen de la reconciliación, que es una cosa yo creo que no ayuda hoy en día. ¿Cómo me voy a reconciliar si el otro no pide perdón y no hace algo? O sea, no se vale, por ejemplo, hacer un memorial si no hay justicia. Entonces, ahí está el error, y donde el gobierno engancha a los grupos. Hace un pacto sin demostrar que va a cumplir la ley, que va a respetar a la izquierda, a la democracia, a los pueblos, a los recursos. O sea, le estás dando un cheque en blanco, fomenta la reconciliación sin que haya justicia, porque siguen habiendo muertos y desaparecidos. Entonces, no se vale dar un cheque en blanco. Yo claro que quiero la reconciliación, me gustaría una alianza de fuerzas, pero primero que haya hechos concretos.
Esto es El Camino.
Préndete al 102.9% de la potencia radiofónica. ¿Qué huelga?
Radio, radio contra el poder.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Thank you.
Esto es El Camino.
Ahora escuchemos un testimonio de un señor que acudió a la Estela de Luz a la conmemoración del segundo año del Movimiento por la Paz, papá de un joven que fue secuestrado en 2009 en el Estado de México y que aún no sabe nada de él.
No sé si guste presentarse y presentar también a su familiar desaparecido.
Sí, mira, mi nombre es Francisco Horta Blancas, soy padre de Jesús Horta Pérez, secuestrado en Valle de Chalco en 2009, y pues desgraciadamente no hemos tenido ninguna noticia de él, no sabemos nada, sabemos por algunas personas quienes estuvieron involucrados en ese hecho, pero desgraciadamente se quiso manejar en un principio como un secuestro, pero sacando conclusiones fue nada más el pretexto, pero yo siempre lo he sostenido que fue un secuestro político. ¿Por qué? En ese entonces mi hijo colaboraba muy cerca con una persona que en ese entonces andaba en campaña para la diputación, diputado federal en Valle de Chalco. Mi hijo era un colaborador de él muy cercano, y acababa de dejarlo en su casa cuando lo secuestraron. Gente armada, muy fuerte armada, se lo llevaron con mucha decencia, nunca usaron malas palabras, nunca lo golpearon, nada. Por eso pienso que sabían lo que estaban haciendo. Esa persona que te comento andaba en campaña para la diputación que ganó, por cierto, fue diputado federal por Valle de Chalco. Antes de eso, él le hablaba mucho a mi hijo a su casa, a la casa tuya, y mi hijo le contestaba siempre cualquier problema que había. Sin embargo, a partir de su secuestro, jamás, hasta hoy día, que son 3 años, 10 meses, 22 días, porque se lo llevaron un 17 de mayo, jamás volvió a hacer una llamada a la casa, jamás ha preguntado por él, nada, en absoluto. Yo, cuando andaba en campaña, lo fui a ver, le dije que me ayudara, que las autoridades hicieran algo para buscar a mi hijo. Él se negó, dijo que él no sabía, que mi hijo no andaba con él. Pero yo le refuto todo eso a él, porque fíjate que yo tengo videos, tengo fotografías de los eventos donde mi hijo anduvo con él. Entonces él no puede decir que no lo conocía y que no andaba con él. Y posteriormente lo fue a ver a la Cámara de Diputados y le volvió a exigir lo mismo, ayuda. Nunca le pedí dinero, siempre le pedí ayuda por medio de su puesto que ya tenía en ese entonces, pues me ayudara. Y no, y déjame decirte que yo en la CEIDO, he estado yendo, he estado entrevistándome con un fiscal, su nombre es Julio César Godoy, con un ministerial, se llama Jacobo Jiménez. Y siempre les he mencionado a esta persona. Y yo les he dicho, si no es culpable, sí sabe qué pasó con mi hijo. Pero mira, como dicen aquí los compañeros, la justicia no se hace, porque tú te has de acordar y recordar que cuánto pasó y cuánto duró el asesinato de este Moreira, Rubén Moreira, y en qué tiempo tan corto encontraron a los asesinos. ¿Por qué? Porque era un hijo de un exgobernador o... No sé, la justicia aquí es muy inestable, es como las olas del mar. Suben y bajan, pero siempre bajan a favor de la gente pudiente. Y bueno, pues por eso andamos aquí en este movimiento.
Pues muchas gracias. ¿Algunas palabras más para la gente?
Pues ojalá y esta voz se escuchara y se hiciera patente en otros foros para que... Pues las autoridades, más que nada, la oyeran, la escucharan se pusieran a hacer algo, a trabajar, a ya no digamos que encuentren a mí, pero a mí me daría mucho gusto que encontraran a un familiar de cualquiera de los aquí presentes, porque pues, no es posible que si te saquen unas muestras de para tener tu ADN y ellos tienen una base de datos que supuestamente cada mes te mandan un estado de cómo están las cosas de alguna persona, ni siquiera te digan, pues ya encontramos unos restos con el ADN de ustedes, qué sé yo, nada. Por eso te digo, pues qué bueno, ojalá y esta plataforma y este espacio que me estás dando se escuche más adelante. Muy amable, gracias.
Esto es El Camino.
¿Qué es la que huelga radio? ¿Una radio libre? No. La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 del FM. Visita nuestro sitio en internet quehuelga.org.
Esto es El Camino.
La la.
Esto es El Camino.
Ahora escuchemos un testimonio de una señora que acudió a la Estela de Luz a la conmemoración del segundo año del Movimiento por la Paz.
¿Se puede presentar usted y puede presentar a su familiar?
Buenas noches, mi nombre es Teresa Vera Alvarado. Yo busco a mi hermana Minerva Vera Alvarado. Ella desapareció el día 29 de abril del año 2006... en la ciudad de Matías Romero, estado de Oaxaca. Desde ese día yo he salido mucho a buscarla, a todos los pueblos, ciudades y estados, pidiéndole el apoyo, la ayuda a las autoridades, con el oficio de colaboración para que me ayuden a encontrar a mi hermana. Hasta la fecha no hay ninguna pista de ella. Yo me uní al Movimiento por la Paz para pedir el apoyo y también con mi presencia apoyar a todas las personas que también están desaparecidas, que también han sido asesinadas. Yo no sé que haya pasado con mi hermana. Son 7 años que la ando buscando. 7 años. Yo le pido a la ciudadanía que me ayude, que vean, que abran los ojos, por favor, sus oídos, que nos escuchen, para encontrar a todas estas personas que están desaparecidas. No sabemos qué es lo que haya pasado. Y la autoridad, en mi caso, 7 años que he estado pidiendo justicia. Y hasta apenas en este año logré que el expediente lo atrajera la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en la capital, para que ellos continúen con la investigación para saber qué es lo que pasó con mi hermana. Por favor. Actualmente lo que se ha logrado es que se le dé una recompensa a la persona que dé información de ella por 1,500,000 pesos. Yo por eso le pido a la ciudadanía que nos ayude. No es la única que está desaparecida, son muchas, muchas gentes. Por favor, ayúdenme. No es el dinero en sí, porque no sabemos el día de mañana qué es lo que les pueda pasar a los demás. Ayúdennos, por favor. Yo les agradezco mucho tu atención. Por favor, muchas gracias.
¿Qué hacer contra la guerra? ¿Qué hacer contra sus consecuencias? Muerte, desaparición, represión. Y silencio. No te calles. Participa 84-21-41-11. Quehuelga@quehuelga.net. Publica quehuelga.net/diario.
Concluimos nuestro espacio invitándote a participar y reflexionar colectivamente, a no quedarnos callados ni engañados por los medios de desinformación masiva. Te invitamos a consultar la página del Movimiento por la Paz, movimientoporlapaz.mx.
Escúchenos los jueves a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde.
La Que Huelga Radio.
El camino.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupa, se me
si no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.